Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, ¿cómo están despertando? Hoy, mañana calurosa, les aviso. Jueves 2 de octubre del 2025 y le damos la bienvenida a las noticias. Tenemos 12 grados de temperatura, la máxima para hoy. Sobre los 30 grados se proyecta, es lo que informa la Dirección Meteorológica de Chile a esta hora. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales. Y ahora, bueno, ya estamos partiendo las informaciones, 6 de la mañana con un minuto, les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Atención con esta información porque a partir del 25 de octubre de este año entrará en vigencia el cambio en las compras internacionales, las que pasarán a estar afectas al impuesto al valor agregado. Lo anterior es parte de un cambio normativo impulsado por la aplicación de la Ley de Cumplimiento Tributario, lo que implica una modificación a la forma en que se interactúa con el comercio electrónico internacional. Por esa razón, las compras que se realizan en plataformas como Chain, Temu, AliExpress, entre otras, estarán sujetas al denominado impuesto al valor agregado, más conocido como IVA, que será de un 19%. En concreto, los cambios serán los siguientes. Para compras inferiores a $500 se aplicará solo el 19% de IVA sobre el valor del producto que será informado al momento de realizar la compra. Por otro lado, en operaciones superiores a $500, el contribuyente deberá pagar un arancel aduanero de 6% sobre el valor y adicionalmente se le aplicará el 19% del IVA. Y por último, la ley establece que los vendedores remotos de bienes de bajo valor, es decir, de menos de $500, y los operadores logísticos deberán inscribirse en un régimen simplificado de tributación a través de un portal habilitado en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos.
De la mañana con 4 minutos, vamos con los titulares. Tensión tras crítica del presidente Gabriel Boric a José Antonio Kast durante la cadena nacional por la ley de presupuesto. El líder republicano habló de un acto de cobardía. La ministra Camila Vallejo defendió los cuestionamientos y dijo que fueron pertinentes. Candidata del oficialismo Janet Jara se distancia de La Moneda después que el erario público fuera ingresado sin la glosa de libre disponibilidad. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, justificó la remoción de la partida, pero se abrió a reponerla. El IMASEC de agosto anotó una débil alza arrastrada por la caída en la minería. La actividad económica se expandió apenas un 0,5%. El Ejecutivo habló de señales positivas a pesar del tibio resultado. Inician auditoría al Servio Metropolitano tras acusaciones por millonarias deudas. La revisión busca precisar las obligaciones pendientes y su impacto en los proyectos. Queremos saber cómo se acumularon las deudas, dijo el ministro Carlos Montes. Formalizan a uno de los venezolanos extraditados por su presunta participación en el secuestro con homicidio del exteniente Ronald Ojeda. El resto de los integrantes del Tren de Aragua que arribaron a Chile permanecen en un recinto especial de alta seguridad. Consejo de Rectores manifestó su preocupación ante los violentos incidentes registrados en la USACH. En el recinto hubo destrucción de infraestructura y sustracción de bienes públicos y privados. En el mundo, la Casa Blanca afirmó que habrá despidos inminentes por el cierre del gobierno federal, mientras que la flotilla Sumud denunció un abordaje ilegal de la Armada de Israel. Y la Roja Sub-20 de Nicolás Córdoba necesita ganar para asegurar su paso a los octavos de final del Mundial. Chile recibe a Egipto este viernes a las 20 horas en el Estadio Nacional.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat.
Vamos a regiones. Hoy se realizará un simulacro masivo de sismo y tsunami en la región de Valparaíso. Se trata de un ejercicio voluntario que comenzará a las 11 de la mañana. Más información con Carlos Tapia.
Buenos días. La empresa EFE Valparaíso anunció la manera en la que se sumará al simulacro de hoy jueves. Se realizará en todas las comunas costeras de la región. Es así que los equipos del servicio de tren Limache Puerto, tanto en estaciones como en los trenes, estarán dispuestos para actuar evacuando a los pasajeros para que se trasladen a la zona segura mientras dure el simulacro. Juan Rodó, gerente de operaciones ferroviarias de EFE Valparaíso, comentó de que el personal de la filial está preparado para una situación de emergencia y que para este simulacro se han realizado las coordinaciones necesarias para que todo resulte de manera idónea.
Hemos establecido relaciones y coordinaciones con las autoridades a través de Senapred. Tenemos un contacto directo, hemos tenido reuniones particulares con ellos para las coordinaciones de detalle. Además, tenemos un plan operativo que de alguna manera simula la situación real que nos veríamos enfrentados en caso de tsunami, informando activamente a los pasajeros en el momento que el tren se detenga a la estación para poder proceder a la evacuación. Además, nuestros equipos operativos realizan capacitaciones, inducciones para enfrentar este tipo de situaciones. Hemos tenido 3 o 4 en el año en algunas situaciones particulares, como evacuaciones de tren, simular de alguna manera el comportamiento de nuestro personal operativo y también las estaciones, cómo van trabajando para permitir que los pasajeros puedan evacuar adecuadamente y no tener problemas en la salida de las estaciones a propósito de este tipo de evacuación.
En tanto, María Alicia Sánchez, gerenta de pasajeros de EFE Valparaíso, explicó la forma en que se llevará este simulacro, el que implicará todo el servicio del tren Limache Puerto.
Queremos informar a todos nuestros pasajeros y pasajeras que EFE Valparaíso se unirá y será parte del simulacro regional de terremoto y tsunami que se realizará este jueves 2 de octubre a las 11 de la mañana. Esto implicará que todo el servicio de tren se detendrá a las 11 de la mañana una vez que ya se emita la alarma SAE y quedará detenido en las estaciones hasta 40 minutos después. Es decir, retomaremos la normalización de la circulación de trenes a las 11:40. Realizaremos evacuaciones en las estaciones y en algunas, si los pasajeros no quieren descender, pueden quedarse en el tren esperando hasta que este se reanude. Sabemos la importancia que tiene esto para la región y es por esto que también vamos a ser parte y hacemos un llamado a los pasajeros que estén informados sobre lo que ocurrirá ese día y también a colaborar para su buena ejecución.
Destacar que al activarse la alerta SAE, todos los trenes que estén circulando entre El Salto y Puerto se detendrán en su estación siguiente para evacuar a los pasajeros que puedan dirigirse hasta las zonas seguras ante el tsunami. Maquinistas informaron que el inicio del simulacro regional en todos los trenes, mientras que se activará la megafonía de las estaciones para alertar a los usuarios. Si bien las evacuaciones se realizarán solo en estaciones de la zona costera, los trenes que se encuentran en la zona interior también detendrán mientras dure la actividad. Posteriormente, las personas recibirán un mensaje alerta SAE informando el fin del simulacro para que puedan volver al servicio y retomar sus viajes. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:10 de la mañana ya, sigamos en regiones. El gobernador de la Araucanía dio por terminada la consulta indígena por un nuevo sistema de tierras. Mientras que el ex comisionado de la Paz y el Entendimiento, Sebastián Nevellán, dijo que el proceso se podría retomar en el próximo gobierno. Nos informa Cristian Cárez.
Siguen las reacciones ante el anuncio del gobierno relacionado con la suspensión del proceso de consulta indígena. Más allá de la paralización administrativa precisada por el Ejecutivo, el gobernador de la Araucanía, René Zaffirio, dijo que fue un error hacer coincidir el proceso con las candidaturas parlamentarias y presidenciales, precisando que con lo anterior la consulta ya finalizó para el actual gobierno.
Esta consulta, desde mi punto de vista, está terminada, no está suspendida, de hecho. Ahora, que no se quiera reconocer que hubo que terminarla, esa es otra cosa, pero en la práctica está terminada. Hubo que terminarla porque claramente ha habido un cuestionamiento muy transversal a la circunstancia de estar impulsando una consulta de estas características en pleno proceso electoral parlamentario y presidencial.
El exintendente de la Araucanía y actual diputado por la zona, Andrés Joanet, sostuvo que lo anterior grafica el fracaso de la actual administración con la región, precisando que al tema de tierras se suma el nulo avance en lo relacionado a terminar con la violencia en la zona.
Demuestra el fracaso total del presidente Gabriel Boric respecto de la política indígena. Por una parte, no logró derrotar el terrorismo y por otra parte, lamentablemente, no avanzó en materia de reconocimiento hacia los pueblos indígenas, en este caso el pueblo mapuche. Nosotros respaldamos a la Comisión Paz y Entendimiento, pero el presidente no lideró bien este proceso.
Miguel Mellado, parlamentario por la Araucanía, dijo que el proceso fracasó debido al nulo vínculo entre las autoridades y las comunidades, señalando además que la consulta fue una iniciativa que nadie solicitó.
Lo dijimos desde el primer día y las comunidades también lo advirtieron. Las recomendaciones de la comisión, sobre todo en el tema de tierra, estaban condenadas al fracaso porque nunca se escuchó a los verdaderos beneficiados. Hoy se suspende una consulta que nadie quería. El segundo fracaso de este gobierno en la Araucanía. El primero fue olvidar a la región, bypassearla durante 4 años.
Según lo precisado por las autoridades, es clave precisar el tiempo por el que estará suspendida la consulta, considerando las elecciones de noviembre, la segunda vuelta presidencial y las posibles emergencias forestales que se puedan registrar durante el verano. Ante aquel escenario señalan que es muy probable que será el próximo gobierno el encargado de decidir respecto al futuro de la consulta indígena.
6:13 de la mañana. Celdas individuales, uniforme especial y un monitoreo permanente es el régimen que tendrán los 5 miembros del Tren de Aragua que fueron extraditados desde Estados Unidos, uno de ellos vinculado al crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Las autoridades advirtieron que en Chile no hay impunidad y nos informa Francisco Arriagada.
En el recinto especial penitenciario de alta seguridad se encuentran los 5 ciudadanos venezolanos integrantes de la banda de crimen organizado El Tren de Aragua, que la noche del martes llegaron a territorio nacional tras ser extraditados desde Estados Unidos por su vínculo con distintos delitos, incluso uno de ellos ligado al secuestro y crimen del teniente Ronald Ojeda. Proceso que se logró gracias a la coordinación de distintas instituciones como Interpol, además de las policías de otros países, y que según se explicó da cuenta de que el Estado de Chile está actuando junto a dar una señal clara que cuando se produzcan hechos graves se realizarán todas las gestiones para poner a quienes corresponda ante la justicia. Así lo manifestó de forma bastante enfática el subsecretario de Justicia Ernesto Muñoz, a quien escuchamos a continuación.
Aquí el Estado de Chile está actuando y está dando una señal muy clara de que cuando se produzcan estos hechos graves en nuestro país, nosotros no vamos a dejar de hacer ningún procedimiento ni vamos a cejar en el esfuerzo por encontrarlos y en este caso ponerlos a disposición de la justicia. Esta extradición demuestra esa voluntad del Estado chileno de que aun cuando estén fuera de nuestras fronteras tenemos coordinaciones a través de Interpol, tenemos coordinaciones con las policías a nivel internacional que nos permiten identificar, capturar y traer y llevar a los tribunales a estos sujetos.
Se refirió a esto y junto con ello entregó su reflexión el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, quien dejó bastante en claro que en Chile no existe espacio para la impunidad.
En Chile no hay impunidad. Donde estén, los investigaremos, los ubicaremos y los detendremos. No importa dónde estén, no podremos demorar, pero a Chile van a llegar a cumplir condena. Quedó la detención de estos 5 sujetos en Estados Unidos con hechos gravosos vinculados a situaciones conocidas en Tarapacá, región de Antofagasta, región de Coquimbo, Biobío y la región metropolitana. Son integrantes de la estructura criminal del Tren de Aragua, definidos, identificados, posesionados en hechos graves que han generado inseguridad en toda la ciudadanía.
Dada la peligrosidad de estos 5 individuos, se adoptaron medidas concretas para mantenerlos aislados con un control permanente de sus movimientos y acciones para evitar que estos tengan contacto entre ellos o con otros reos de bandas criminales para así evitar que exista una reorganización o rearticulación dentro del propio penal. Entregó más detalles sobre precisamente las medidas María Angélica Aguirre, directora nacional subrogante de Gendarmería, y estas son sus declaraciones.
Ellos están en celdas individuales, ellos están aislados permanentemente de todo el entorno. Solamente se vinculan con el trato directo del personal y con aquellas personas que la administración del recinto, de acuerdo al perfil, determine. Y están absolutamente controlados por cámaras que regulan el comportamiento tanto de día como de noche. El horario de patio está absolutamente controlado y se resguarda que no haya contacto entre quienes puedan generar un vínculo tanto de coordinación para alguna implicancia de banda.
Los 5 venezolanos extraditados están relacionados a distintos delitos, entre ellos trata de personas, homicidios y tráfico, pero el nombre más llamativo es el de Edgar Benítez Rudio, conocido bajo el alias de El Fresa, quien era requerido en Chile por su participación en el crimen del teniente venezolano Ronald Ojeda. Tras la audiencia de formalización de cargos, el fiscal jefe del equipo ECO del Ministerio Público, Héctor Barros, entregó más detalles de los delitos y del perfil de este delincuente.
El tribunal acogió los antecedentes expuestos por el Ministerio Público y por los querellantes en orden a dar por establecida la existencia en este caso del delito de asociación ilícita respecto de Edgar Benítez Rubio, pero también el delito de secuestro con homicidio y la receptación del vehículo en el cual finalmente la víctima fue secuestrada, en este caso la víctima Ronald Ojeda Moreno. Los antecedentes, la verdad que son bastante contundentes para establecer aquello y con los pocos que expusimos, el tribunal puede llegar claramente a la convicción de que aquí existen los delitos por los cuales los formalizamos, pero también existe la participación de este imputado.
En concreto, los 5 extraditados quedaron en prisión preventiva en el recinto penitenciario de alta seguridad en condiciones de monitoreo y aislamiento de carácter permanente mientras duren las investigaciones relacionadas a los graves delitos que se les imputan a cada uno de ellos.
6:18 de la mañana, vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Provócame, porque nuevamente llega a los escenarios esta creación musical de Juan Andrés Rivera y Felipe Olivares, que es un espectáculo sobre el reconocido cantante Chayanne. La historia sigue a un grupo de científicos fanáticos del astro de la canción romántica, quienes inventan una máquina del tiempo que los lleva a un pueblo conservador antes de la existencia de internet, de los teléfonos y, lo más terrible, antes de que existiera Chayanne. Allí su música revolucionará la vida de los habitantes, desatando una ola de sensualidad, humor y también romance. Con clásicos como Torero, Tiempo de Vals, Tu Pirata Soy Yo o Atado a Tu Amor, el montaje desplegará un espectáculo alucinante, cargado de enredos, emociones y momentos inolvidables que dejarán al público completamente enamorado. Show que se está presentando en el Teatro Nescafé de las Artes y las entradas parten desde los 12.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Bodas de Sangre, obra escrita entre 1931 y 1932. Es una de las tragedias universales más reconocidas de Federico García Lorca, estrenada en 1933 en Madrid. La historia sigue a 2 amantes de familias enemigas que deciden huir en plena boda, arrastrando consigo la violencia, el honor y la venganza hasta un desenlace fatal. El montaje dirigido por la directora nacional Mariana Muñoz recoge la potencia poética y musical de Lorca y la reinterpreta con su sello personal de cancionero dramático, donde el folclore, el canto y el teatro popular se fusionan para construir una experiencia escénica colectiva. La propuesta dialoga con referentes locales como Violeta Parra y Margot Loyola, resignificando el legado de Lorca en el contexto chileno y generando un puente entre la tradición campesina y nuestra memoria cultural. Montaje que se está presentando en el Teatro Ictus y la entrada tiene un valor general de 13.000 pesos.
6:20 de la mañana. Vamos con el pronóstico del tiempo. Arica, nublado variando a despejado, 20 de máxima, nublado todo el día, estará Iquique, 19 grados se espera. Nublada la mañana, pero despeja la tarde en Antofagasta. Copiapó, 27 de máxima, nublado variando a nubosidad parcial. Coquimbo, cubierto este día jueves, 14 de máxima. Para Valparaíso se espera una máxima de 19, nublado variando a nubosidad parcial. En Santiago, yo les decía, está rica esta mañana, hace calor, yo sentía. 12 grados de temperatura. La máxima, ojo, 31 grados para hoy. Rancagua, 29 de máxima, nubosidad parcial se proyecta. Y Talca llegará a los 23 grados también con nubosidad parcial. Vamos a un alto comercial y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3. Bajo uno de los cielos más privilegiados del planeta, Universidad Andrés Bello inaugura en el Observatorio Las Campanas su primera estación de observación e investigación astronómica. Con un telescopio de alta precisión, esta iniciativa fortalecerá la investigación de sus profesores, enriquecerá la docencia y abrirá las puertas del conocimiento a las comunidades de la región de Atacama. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, por 25 años, Protecta ha estado contigo, ofreciendo los mejores insumos agrícolas de especialidad para optimizar tus cultivos. Protecta, tecnología que da frutos. Y Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
El gremio lechero destacó el compromiso de los productores tras un aumento de 8,1% en la recepción nacional de leche cruda entre enero y julio. Según Fede Leche, se alcanzaron 1.222 millones de litros, lo que refleja recuperación productiva y una respuesta eficiente frente a la demanda de la industria. Las regiones de los lagos y los ríos siguen liderando, mientras Biobío y Ñuble muestran alzas significativas. La única baja se registra en la región metropolitana con un 8,2%. El presidente de Fede Leche, Marcos Winkler, reafirmó el llamado a fortalecer las condiciones del sector, promover inversión y asegurar sostenibilidad para todos los productores. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, por 25 años, Protecta ha estado contigo ofreciendo los mejores insumos agrícolas de especialidad para optimizar tus cultivos. Protecta, tecnología que da frutos. Y Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
Las salsas pomarolas son naturalmente deliciosas desde su origen, porque en Carozzi trabajamos de la mano con familias de agricultores locales y nos aseguramos de que cada salsa esté hecha con al menos 3 tomates cosechados en los campos de Chile, para asegurarnos que cada salsa pomarola sea naturalmente deliciosa.
Campo Limpio es la solución más segura y eficiente para la gestión y reciclaje de tus envases vacíos de fitosanitarios, fertilizantes foliares, bioestimulantes y otros agroindustriales. Realiza el triple lavado y lleva tus envases a cualquiera de los centros fijos y puntos móviles disponibles desde Arica a Coyhaique. Campo Limpio, más de 20 años cuidando el campo chileno.
Correr para llegar a tiempo al estadio. Levantar a un nuevo hincha. Porque somos el banco del deporte, hoy estamos con la Roja Sub-20 en el evento deportivo más importante del año. ¿Te sumas? Ser del PCI suena bien.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6.25. El resumen internacional con Cristóbal Bercesio.
La Global Summit Flotilla ha denunciado que su flota está siendo interceptada ilegalmente por la Armada de Israel mientras navegan rumbo a la Franja de Gaza a entregar ayuda humanitaria. Nuestras naves están siendo interceptadas ilegalmente, informó la organización a través de redes sociales. Las cámaras están desconectadas y los buques han sido abordados por personal militar. Estamos trabajando activamente para confirmar la seguridad y el estado de todos los participantes a bordo, detallaron. El gobierno de Estados Unidos comenzó a cerrar sus operaciones tras la medianoche de este miércoles, luego de que legisladores y el presidente Donald Trump no superaran un estancamiento presupuestario en tensas negociaciones en el Congreso. Estados Unidos no vivía un shutdown desde hace 7 años, periodo que se extendió por 35 días, el más largo en la historia. El cierre detendrá el trabajo en múltiples departamentos y agencias federales, afectando a cientos de miles de empleados gubernamentales. El cierre del gobierno federal de Estados Unidos por el momento afecta a servicios no esenciales, pero podría comprometer otras funciones de la administración general si se prolonga el bloqueo legislativo. Las manifestaciones sociales juveniles que estallaron el pasado sábado en Marruecos derivaron en disturbios en varias ciudades como Agadir, Uxda y Beni Mellal, causando varios heridos y pérdidas materiales después de coordinarse vía plataformas de videojuegos e inspirarse en las revueltas de la generación Z. A partir del pasado 18 de septiembre, miles de jóvenes se organizaron en un grupo virtual creado en la aplicación Discord dedicada a la mensajería instantánea de los videojugadores, que reúne a unos 126.000 integrantes. El detonante que sacó a estos jóvenes a las calles fue la muerte, según medios locales, de 8 mujeres en un solo mes en el hospital Hassan II de Agadir, en el sur del país, lo que generó sospechas sobre la posible relación de estos fallecimientos con el deterioro de los servicios sanitarios. Y el terremoto de magnitud 6.9 que sacudió la noche de este martes al centro de Filipinas, declarado en estado de calamidad, ha dejado decenas de muertos, según informaron las autoridades, que han desplegado operativos para brindar asistencia humanitaria a las más de 1 millón de familias afectadas. Buena parte de las víctimas se concentran en la ciudad de Bogo, al norte de la región central de la provincia de Cebú, que abarca la isla homónima y varias alrededor, donde el sismo dejó al menos una treintena de los fallecidos registrados en la región, según el último balance de la Oficina de la Defensa Civil.
6.28. La economía nacional decepcionó en agosto con un crecimiento de solo 0,5% por debajo de lo que esperaba el mercado. Felipe Sobarzo con los detalles.
Motor de la economía que se enfrió en agosto, esto según dio a conocer el Banco Central, con el índice mensual de actividad económica, un 0,5% se expandió la actividad comparado con el mismo mes del año pasado, un resultado que estuvo muy por debajo de las expectativas del mercado y que marca su peor desempeño desde febrero. Hay una serie de factores que influyeron, por ejemplo, hubo un día hábil menos que agosto de 2024, empujaron el carrito los sectores de servicios y el comercio, lo que fue compensado en parte por una menor producción minera. Pese al menor ritmo de expansión del producto en el octavo mes del año, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, descartó cambios en las proyecciones de crecimiento durante la exposición del estado de la Hacienda Pública en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. El jefe de las Finanzas Públicas descartó que se modifique la proyección de 2,5% de crecimiento para este 2025.
Más allá de que este dato puntual, por supuesto, un 0,5% es distinto a lo que se esperaba, pero la parte más estructural de mediano plazo, que es la que nos permite predecir cuál va a ser el crecimiento durante esta economía, esa se mantiene firme, y por eso es que nosotros, en línea con el IPOM, seguimos pensando que la economía va a crecer en torno a un 2,5%.
Al revisar el detalle del informe, se ve que la producción de bienes cayó un 3,4% en términos anuales, resultado que fue determinado por el retroceso de 8,6% de la minería, en particular por una menor extracción de cobre. Y claro, a fines de julio, inicia de agosto, se registró el fatal accidente de la mina El Teniente de Codelco, que dejó a 6 personas fallecidas y que generó la paralización de la división. Hay que mencionar que El Teniente produce 350.000 toneladas de cobre al año. Esto significa que representa el 23,3% de la producción de Codelco. Hay otros elementos que también influyeron en la caída importante que tuvo el sector minero, lo explica Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile.
Como la minería es la viga maestra de la economía chilena, es obvio que hay ciertas sensibilidades, como por ejemplo el accidente que ocurrió en El Teniente y también alguna reducción de producción de algunas mineras han intentado justamente mejorar la productividad y la producción. Sin embargo, al tener el efecto cantidad, que tiene que ver justamente con la producción de cobre fino, digamos, fue menor. Y eso impactó en el IMACEC de agosto.
Hay que mencionar que el comercio tuvo un aumento de 3,9% en términos anuales. El decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber, dice que efectivamente se va a cerrar este 2025 con un 2,5% de PIB y que el promedio anual del Ejecutivo quedaría en 1,9%.
Esto, por cierto, es una invitación a las autoridades a ser más prudentes con las expectativas y los relatos. Ayer vimos en cadena al presidente de la República mostrando un país que se encontraría en un estado de gracia. Eso no es así, y es aconsejable sincerarlo. Dejemos de pasarnos películas porque los datos no son consistentes con el relato. Este año debiéramos cerrar con un crecimiento de la actividad en torno al 2,5%, lo que es completamente insuficiente, y lo que marcaría al gobierno del presidente Boric con un crecimiento promedio anual del 1,9%.
Semana que estuvo cargada de noticias económicas, la próxima se retoman las cifras con el Instituto Nacional de Estadísticas, que va a dar a conocer la inflación del mes de septiembre, que según el mercado debiera estar en 0,4%.
6:31, vamos a un resumen en titulares. Tensión tras crítica del presidente Gabriel Boric a José Antonio Kast durante la cadena nacional por la ley de presupuesto. El líder republicano habló de un acto de cobardía y la ministra Camila Vallejo defendió los cuestionamientos y dijo que fueron pertinentes. Candidata del oficialismo Janet Jara se distancia de La Moneda después de que el erario público fuera ingresado sin la glosa de libre disponibilidad. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, justificó la remoción de la partida, pero se abrió a reponerla. El IMASEC de agosto anotó una débil alza arrastrada por la caída en la minería. La actividad económica se expandió apenas un 0,5%. El Ejecutivo habló de señales positivas a pesar del tibio resultado. Formalizan a uno de los venezolanos extraditados por su presunta participación en el secuestro con homicidio del exteniente Ronald Ojeda. El resto de los integrantes del Tren de Aragua que arribaron a Chile permanecen en un recinto especial de alta seguridad. En el mundo, la Casa Blanca afirmó que habrá despidos inminentes por el cierre del gobierno federal. Y la Roja Sub-20 de Nicolás Córdoba necesita ganar para asegurar su paso a los octavos de final del Mundial. Chile recibe a Egipto este viernes a las 20 horas en el Estadio Nacional.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 960 pesos con 15 centavos. El euro tiene un valor de 1.125 pesos con 91 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 65 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 65 dólares con 58 centavos el barril. El WTI se transa en 62 dólares con 37 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.485 pesos con 65 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 69.265 pesos.
6:34 de la mañana. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, entregó detalles del erario público 2026 tras asistir a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Desde la Confederación de la Producción y del Comercio advirtieron que aún hay muchas dudas sobre el contenido de la iniciativa. Nos informa Catalina Cisternas.
Comenzó la exposición del presupuesto 2026 en el Congreso, lo que desató un intenso debate en el mundo empresarial. Aunque se proyecta que el gasto crecerá un 1,7%, persisten dudas y múltiples preguntas por resolver, ya que la información disponible sigue siendo muy preliminar y hay poca claridad. En la exposición del Estado de Hacienda en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, expresó que es de esperar que desde ciertas partes se cuestione lo presentado. Sin embargo, las finanzas son evaluadas por el mercado internacional y el mundo le cree a Chile, expresó.
Todos estos datos que presentamos como Ejecutivo siempre podrían ser cuestionados. Uno podría decir, bueno, el Ejecutivo va a hacer su mejor esfuerzo por mostrar que las cosas están funcionando bien. Y también es normal que la oposición haga su mejor esfuerzo por mostrar que las cosas no están funcionando tan bien. Y ahí tenemos la suerte de que las finanzas públicas de todos los países son evaluadas por el mercado internacional. Quienes prestan a los países, cuando no le creen a un país, lo que hacen es que le prestan a una tasa más alta. El mundo tiene una visión muy categórica al respecto, le cree a las finanzas públicas chilenas.
Por su parte, los distintos gremios ya comenzaron a manifestarse respecto a las áreas prioritarias del presupuesto 2026, así como sobre aquellas que el presidente Gabriel Boric no abordó en su mensaje transmitido en cadena nacional. Desde la Confederación de la Producción y del Comercio sostuvieron que la información disponible aún es muy preliminar y aunque el incremento del gasto parece moderado, aún quedan muchas dudas por responder. La presidenta del empresariado, Susana Jiménez, comentó que falta por conocer datos de las deudas pendientes y los niveles que alcanzará, por lo que estará atenta a los detalles.
La información disponible respecto del presupuesto fiscal 2026 es aún muy preliminar. Si bien el incremento del gasto parece moderado, hay una serie de preguntas por responder. Primero, no es claro respecto de qué base se calcula el incremento de gasto, ni cuál será el real ajuste de gasto que compromete la actual administración. Tampoco es claro qué pasa con la deuda de arrastre que se ha discutido en los últimos días, como vivienda y salud, qué nivel alcanzará la deuda pública y qué ocurrirá con la glosa republicana. Estaremos sin duda atentos a los detalles del presupuesto y a la respuesta a esta interrogante, puesto que la responsabilidad y sostenibilidad fiscal es condición necesaria para el desarrollo del país.
Desde la Cámara Nacional del Comercio, su presidente José Pacomio afirmó que se necesita saber con más precisión qué programas concretos se van a implementar y ojalá tener plazos definidos, ya que sin hechos verificables, metas claras y financiamiento real, este presupuesto corre el riesgo de transformarse en otro titular vacío que no protege a quienes producimos, trabajamos y damos empleo, afirmó Pacomio.
Valoramos que se reconozca la seguridad pública como una prioridad y que se hable de mayores recursos para carabineros y PDI, se tomen medidas en las cárceles. Sin embargo, seamos claros, Chile está cansado de escuchar los mismos anuncios reciclados mientras la delincuencia avanza y las víctimas aumentan. Las últimas cifras de victimización del comercio no permiten celebrar promesas generales ni discursos de buena intención. Antes de respaldar cualquier medida, necesitamos conocer con precisión cuántos recursos se van a invertir.
Por su parte, desde la Sociedad Nacional de Agricultura expresaron que es prematuro analizar el presupuesto. Sin embargo, destacaron que se dan cuenta que el Estado no tiene dinero y que por eso en el futuro la alianza público-privada es el principal motor de desarrollo que tiene Chile. Por lo tanto, las inversiones futuras son muy importantes. Antonio Walker, presidente de la SNA, también manifestó su preocupación por el presupuesto destinado al Ministerio de Agricultura.
Entonces creo que una forma de abordar este déficit fiscal es creando todas las condiciones habilitantes para que el mundo privado invierta en el futuro. Me preocupa, sí, entre otras cosas, la baja del presupuesto al Ministerio de Agricultura. El presupuesto del Ministerio de Agricultura es muy bajo y eso para un país que quiere ser potencia agroalimentaria es bajo. Entonces, dado que el presupuesto del Ministerio de Agricultura se baja, es muy importante darle una mayor fuerza política al Ministerio de Agricultura.
Cabe destacar que este miércoles el proyecto se presentó ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y le sigue un proceso de revisión por subcomisiones donde se analizan programas, metas y financiamiento. Luego la comisión emite su informe y el proyecto es votado en la Cámara de Diputados y el Senado antes de convertirse en ley, vigente desde el 1 de enero del próximo año.
6:38 de la mañana. ¿Vamos con el pronóstico del tiempo? Chillán, 23 de máxima, nublado, variando nubosidad parcial. La misma condición seguirá en Concepción, pero con 16 de máxima. Temuco, 18 grados, nublada la mañana en Temuco. Valdivia, 16 de máxima se espera y estará cubierto todo el día. Puerto Montt, lo mismo, nublado todo el día, 16 de máxima también. En Coyhaique sigue bajando la temperatura, 13 de máxima se espera, lluvia, viento hasta 60 kilómetros por hora. Torres del Paine, 8 de máxima con lluvia este jueves. Y Punta Arenas, nublado, 7 de máxima se espera. En Santiago nos mantenemos 11 grados de temperatura. La máxima será de 31. Salgan con algo delgadito encima porque está bastante agradable. Y así se devuelven cómodos también. Saludemos a quienes hacen posible las noticias. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoces más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad Andrés Bello inaugura en el Observatorio Las Campanas su primera estación astronómica, fortaleciendo la investigación, la formación de sus estudiantes y acercando el conocimiento del universo a las comunidades de la región de Atacama. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
En Farmacias Knop encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos sin testeo en animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas y en www.farmaciasknop.com. Con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugabet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito, juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Uy, la temporada pasada de cereza fue durísima. ¿Muchos no lograron llegar bien al final?
Sí, fue compleja, ¿eh? Pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse, asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Atención Chile, Seguridad Expo 2025, la única feria y congreso de seguridad integral del país. Encuentra todo en seguridad pública y privada, protección de personas y bienes, ciberseguridad y respuesta a emergencias. Del 1 al 3 de octubre en Metropolitan Santiago, presenta Motorola Solutions. Invita Dahua Technology, auspicia Grupo Bellator. Organizan FISA y Carabineros de Chile. Seguridad Expo 2025, tecnología, innovación y soluciones en un solo lugar. Más información en seguridadexpo.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:44. A menos de dos meses de las elecciones presidenciales, Jeannette Jara se desmarcó del gobierno tras la presentación de la ley de presupuestos. La abanderada del oficialismo solicitó que se reponga la glosa republicana eliminada. Nos informa Carolina Flores.
A menos de 50 días de las elecciones presidenciales, Jeannette Jara marcó distancia con el Ejecutivo. La candidata oficialista pidió reponer en el Congreso la glosa republicana, la cual fue eliminada por el gobierno en la ley de presupuesto. Si bien esta glosa corresponde a recursos de libre disposición que tradicionalmente dejan los gobiernos salientes para el próximo presidente, este año, por primera vez desde el retorno a la democracia, la actual administración de Gabriel Boric optó por eliminarla. Al respecto, la candidata oficialista se mostró contraria a la propuesta y enfatizó en la importancia de que este monto sea repuesto en el Parlamento en una discusión que se extenderá durante los meses de octubre y noviembre.
Me parece a mí que lo más adecuado sería que se repusiera, porque yo quiero conducir los destinos de Chile a partir del próximo año y creo que es importante que el gobierno entrante pueda tener cierta flexibilidad para poder poner énfasis en lo que van a ser los primeros momentos de su gestión. Yo estoy pensando precisamente en que si esa glosa está disponible y se logra reponer en el Parlamento, la voy a utilizar prioritariamente en la reconstrucción de las viviendas del incendio de Viña del Mar.
Sobre esto, Jara hizo hincapié en que el incendio de Viña del Mar del 2024 dejó daños estructurales graves y por ello necesita recursos de libre disposición que no estén comprometidos por el presupuesto tradicional. A pesar de su solicitud, en su propio sector hay opiniones encontradas. Desde el Frente Amplio, la diputada e integrante del comando, Gael Yomans, respaldó la idea señalando que el presupuesto debe ser lo suficientemente flexible, a diferencia del timonel del partido, Diego Ibáñez, quien defendió que no siempre se deben mantener tradiciones, menos cuando la deuda fiscal es elevada.
A mí me parece que es una legítima visión que pueda tener una candidata, y para eso el presupuesto tiene que ser lo suficientemente flexible para que una candidata que logre ganar, como lo que es, nosotros aspiramos a que sea Janet Jara, pueda hacerlo efectivo.
¿No será más responsable terminar con una tradición por el hecho de ser tradición y recortar derechos a las personas? ¿No será más responsable, por tanto, privilegiar el gasto actual del presupuesto? Por tanto, las tradiciones no pueden estar por sobre las necesidades de la gente. Y hoy día estamos en un momento donde la deuda pública es muy alta en Chile.
La decisión final ahora está en manos del Parlamento. En esa instancia se valorará si el equipo de Jara logró movilizar apoyos o si esto quedó como un gesto simbólico. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien asistió a la Comisión Mixta de Presupuestos, justificó la remoción, pero se mostró abierto a reponerla. El diputado y también miembro del comando, Tomás Hirt, recalcó que no se trata de un distanciamiento con la moneda, ni un quiebre político, sino una forma de asegurar recursos frente a emergencias.
No tiene nada que ver con alejarse o acercarse del gobierno. Tiene que ver con que esta glosa es necesaria para poder disponer de los recursos necesarios en un próximo gobierno para eventualidades de todo tipo. Pueden haber emergencias, pueden haber accidentes, pueden haber situaciones inesperadas, como sucede habitualmente en nuestro país. Terremotos, inundaciones, tsunamis, en fin.
Desde el Ejecutivo, en tanto, defendieron la eliminación de la glosa como una decisión responsable en términos fiscales. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en conversación con Radio Agricultura, argumentó que ahora los presidentes tendrán mayor flexibilidad reasignando partidas, lo que asegura un manejo mucho más transparente.
Una de esas recomendaciones fue precisamente que se eliminara esta glosa y que se estableciera, por el contrario, una atribuciones para que el próximo gobierno pueda reasignar entre partidas. Y se consideró que esto era más eficiente, más transparente. Entonces el gobierno acogió esta propuesta y la incorporó dentro de la nueva ley de presupuesto. Si el próximo gobierno tiene prioridades distintas, puede establecer reasignación de recursos entre partidas.
Sin embargo, el senador Ricardo Lagos Weber del PPD y también miembro del comando advirtió que reasignar implica desvestir un santo para vestir a otro con un costo político para quien asuma en marzo.
Lo que me preocupa es que al hacer la propuesta del comité asesor, el presidenta o presidente o presidenta que asuma va a tener facultad de reasignar. Pero eso significa que lo que nosotros habremos resuelto acá, en este Parlamento, en esta sesión, él va a tener que desvestir un santo para vestir otro santo. Y eso creo que trae un costo y un ripio político. Yo creo que habría que reconsiderar la posibilidad de que queden recursos líquidos disponibles para el próximo gobierno.
Según argumentó Lagos Weber, lo mejor sería llegar a un punto en común entre ambas posturas. En ese sentido, recordó que la administración pasada de Sebastián Piñera dejó 720 millones para el actual gobierno, de los cuales solo 260 estaban disponibles para reasignación. De esta forma, la discusión sobre la glosa republicana se instala en el corazón del debate presidencial. Mientras el gobierno busca marcar un sello de eficiencia fiscal, la candidata Jara necesita mostrar independencia y capacidad de gestión frente a diversas emergencias. La incógnita radica en si esta estrategia le permitirá superar el techo del 30% que marcan las encuestas o si abrirá nuevas tensiones dentro del oficialismo en el momento más sensible de la campaña.
6:50 de la mañana y el ingreso de la ley de presupuesto 2026 dejó un nuevo round entre el gobierno y el candidato presidencial José Antonio Kast, quien acusó al presidente Gabriel Boric de intervencionismo electoral. Mientras que desde La Moneda se cuadraron, y defendieron las declaraciones del mandatario. Los detalles con Ricardo Cuevas.
Las críticas que realizó el presidente Gabriel Boric a las candidaturas presidenciales que buscan disminuir en 6,000 millones de dólares el gasto fiscal, apuntando, aunque sin decirlo, a José Antonio Kast, no pasaron desapercibidas en la oposición. Y es que fue durante la cadena nacional acerca del presupuesto 2026 en donde el mandatario lanzó sus cuestionamientos hacia el abanderado de la oposición. En ese sentido, tras el discurso del jefe de Estado, el candidato presidencial del Partido Republicano y del Social Cristiano, José Antonio Kast, acusó al presidente Boric de cobardía por interpelar a un abanderado por medio de una cadena nacional, instancia a la que no pueden acceder los aspirantes a La Moneda.
No fue un acto republicano, fue un acto de cobardía, fue un acto de corrupción y fue un acto de mentiras. Que hablar en una cadena nacional e interpelar a un candidato presidencial que pueda discrepar de él. ¿Y por qué digo que es un acto de cobardía? Porque ninguno de los candidatos presidenciales tenemos la posibilidad de tener una cadena nacional para poder decir lo que él dijo. Uno habría esperado un acto republicano donde él explicara.
Desde La Moneda defendieron las críticas que realizó el presidente Gabriel Boric. En ese sentido, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, calificó como pertinente los cuestionamientos y junto a esto reiteró las dudas sobre la posibilidad de aplicar la reducción del gasto que propone Kast.
Bueno, en primer lugar yo llamaría un debate sin violencia y sin este tipo de ataques personales, sino que centrado en las ideas. Lo que ha hecho el presidente de la República de manera muy clara, atingente, es que en el marco de la ley de presupuesto seamos responsables, ¿no? Porque cuando hablamos de los recursos de todos los chilenos y chilenas y decimos que se pueden recortar 6,000 millones de dólares, la pregunta que nos hacemos es cómo se hace, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Porque o no se sabe cómo hacerlo, o indudablemente se recortan o pueden recortar elementos que son importantes para garantizar prestaciones sociales en nuestro país.
Por su parte, la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, cuestionó al jefe de Estado por utilizar una cadena nacional para cuestionar a los aspirantes a La Moneda, algo que calificó como un lujo por parte del mandatario.
Que no corresponde que el presidente de la República use una cadena nacional para criticar a una candidatura o la propuesta de una candidatura. De verdad, no corresponde. Lo segundo es que nosotros y un grupo grande de economistas y les podemos asegurar que no es posible cortar 6,000 millones de dólares en 18 meses sin afectar el presupuesto social.
En tanto, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, coincidió con las acusaciones de que se trataría de un acto de intervencionismo electoral que no favorece a la campaña de la abanderada oficialista Janet Jara.
Ya se agarró con el Banco Central, ahora se agarra por los 6,000 millones de dólares de recorte. Nosotros, por lo demás, hemos planteado 12,000 millones de dólares de recorte. No está interviniendo a favor de la señora Jara, señor presidente. Está interviniendo a favor del señor José Antonio Kast, a quien usted le está dando entonces una plataforma que no debiese darle con su intervencionismo.
Los cuestionamientos de intervencionismo electoral, eso sí, no solo se han enfocado en el presidente Boric, ya que tanto la senadora de Demócratas, Jimena Rincón, como el diputado ex militante del Partido Socialista, Jaime Naranjo, lanzaron sus dardos en contra del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quienes acusaron que por instrucciones de dicha cartera se cambió al Seremi de Desarrollo Social del Maule, modificación que sería, a juicio de los parlamentarios, una intervención electoral. Al respecto, en conversación con La Mañana de Agricultura, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, descartó lo anterior, calificando estas declaraciones como falsas.
Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y estamos concentrados en sacar adelante las iniciativas que mejoren la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos. A veces, en el contexto de las elecciones, quienes tienden a extremar posturas y hacen afirmaciones que no corresponden a la realidad.
Consignar que a raíz de las declaraciones del presidente Gabriel Boric, un grupo de parlamentarios de la UDI oficiaron a la Contraloría General de la República con el objetivo de que se pronuncie sobre si constituye o no intervencionismo electoral las palabras.
Y en información policial les cuento que una persecución de carabineros hacia delincuentes que realizaron un violento robo terminó con una colisión y dos detenidos en la comuna de Maipú, y según información preliminar, al menos dos sujetos estaban efectuando una encerrona frente al Mall Arauco Maipú. Luego escaparon por diversas calles de dicha comuna en una camioneta, y ante esta situación personal policial se percató de lo sucedido y comenzó a seguirlos hasta llegar a la intersección de Grecia con el CID, donde colisionó con el vehículo de los antisociales. Hasta el momento hay dos detenidos, sin embargo, Carabineros pronto entregará mayor información al respecto. 6:55 de la mañana, vamos a dejar hasta aquí las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl, síganos en todas las redes sociales, y ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat.